Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Lo dicho, se está disputando el Tour femenino, es la primera edición del Tour de Francia femenino, se está corriendo a toda pastilla, hay numerosas caídas, hoy como comentábamos ha habido una montonera de unas 40 ciclistas, tremenda, pero ayer la gran protagonista fue Mavi García, la ciclista balear del UAE, primero porque pinchó, una compañera le dejó la bici pero era mucho más pequeña y no pudo pedalear, tuvo que cambiarlo otra vez y cuando estaban haciendo el cambio se estrellaron contra otra ciclista que venía embalada y por si fuera poco, una vez restablecido, supuestamente restablecido el orden y a gran velocidad, el coche de su equipo toca la rueda trasera de Mavi y se fue por los suelos, pero arrastrándose bastantes metros. Una caída violentísimo. Aún así sigue en carrera y está a 2 minutos y medio de la cabeza. Hola, Mavi, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Bueno, pues dentro de lo que cabe, mejor de lo que esperaba.
No me lo creo.
Sí, la verdad es que pensaba que después de pasar la noche estaría muchísimo peor y bueno, me he levantado dolorida, claro, pero no mucho más que ayer.
Ayer fue uno de los días más extraños de tu extensa carrera, porque tú llevas un montón de años en el duatlón, luego en el ciclismo, me imagino que un día como ayer no habías pasado nunca.
A ver, yo soy de pasar días muy malos y días muy buenos, pero la verdad es que lo de ayer era surrealista, la verdad, porque no terminaba de pasar una y me venía la otra. O sea, en la carrera me pasó como si fueran 10 minutos, no 3 horas y media.
Es que yo cuando te veo ya montada, cuando cambias de bicicleta y te veo montada y que casi las rodillas superan la altura del manillar, digo, malo.
Es que la segunda chica que me dejó la bici, yo mido 1,73 y ella hace un poco más de 1,5 metros, o sea, increíble.
Parecías como cuando alguien, un mayor, se sienta en un triciclo de los niños y no puede pedalear.
Sí, pues imagínate cómo me sentía yo.
Y encima en la arena y con las piedras, sí, que había, claro, que esa es otra.
Sí, sí, sí.
Luego llega el segundo cambio y llega tu compañera, la del otro equipo, que se choca contigo. Dices, ala, ya no puede pasar más con todo esto. Bueno.
Sí, pobre. Bueno, pero ya ella incluso también pidió disculpas porque en el momento nos dijo de tonto. Y no, pero yo a ella también y todo está bien.
Lo último que te podía haber pasado es que le hubieras cogido la bicicleta a ella y te hubieras alargado con su bici. Ya hubiera sido ya la...
Sí, pobre. Solo le faltaba eso.
Y luego está la caída después de tocar el parachoques con el coche de tu equipo, que eso sí que es ya una cosa que pasa de anécdota, ¿eh? Porque la caída fue peligrosa y realmente fea.
Sí, por eso digo que al final, pues bueno, no es que tenga que dar gracias, pero porque la mala suerte la tuve, pero sí que es verdad que podría haber sido muchísimo peor, así que bueno, es lo que hay y ya está, y hay que pasar página.
Claro. Oye, una cosa que te quiero preguntar al respecto, que no sé si es un aspecto técnico. Cuando tú tocas el parachoques del coche y caes, empiezas a deslizar en el suelo, que claro, está a una temperatura altísima y tal, pero empiezas a girar sobre ti misma, que yo creo que eso evita que la quemadura sea mucho más fuerte, ¿no? En la parte en la que estaba apoyada el cuerpo en ese momento.
Sí, yo creo que, bueno, caí en una posición que yo creo que por inercia y también un poco por instinto, pues actué así. Yo creo que caí bien porque además me envolví en mí misma, yo he visto la caída y como que meto así los brazos y doy las vueltas y realmente pienso que eso también me salvó a lo mejor de que se me roto la clavícula o alguna cosa peor.
¿Has podido dormir esta noche pasada?
Sí, a ver, no he dormido súper bien, pero bueno, he ido durmiendo a ratos y me he despertado mejor de lo que esperaba, la verdad.
Mira qué bien. Te tengo que confesar una cosa. Cuando he visto la montonera de hoy, estaba buscando el maillot de campeona de España. Digo, tiene que estar ahí seguro, vamos, después de lo de ayer tiene que estar ahí seguro, y no estabas.
¿Cómo que no?
¿Te has caído en la montonera?
Ah, no, perdón, no.
O sea, que te has librado, que yo no sé, habría 40 ciclistas ahí metidas y tú no estabas. No sé cómo te has librado de eso, pero te has librado.
No, perdona, no, ahí no estaba. Yo estaba alante del todo. Además, hoy tenía claro que eso, todo el rato alante, aunque fuera una etapa tranquila, al final, es que suele pasar, ¿no? Cuando se va así un poco despacio, a veces uno se despista, pone las manos donde no debe o cualquier tontería, y yo creo que ha sido algo así, ¿no? Que por un despiste se han ido todas al suelo y yo estaba en la parte de adelante pero bueno, una compañera mía, Bastianelli, sí la ha pillado. Sí.
Oye, Mavi, ¿qué está pasando? Es el primer tour, pero me imagino que será la tensión de que sea el primero, los nervios, la importancia de una carrera como el Tour de Francia, que se esté corriendo más rápido de lo habitual. Hay muchas cosas que influyen en que haya tantas y tantas caídas, ¿verdad?
Sí, a ver, también hay tramos bastante peligrosos, ¿eh? Hoy también la llegada a meta era muy complicada, al final, pues eso, ¿no? Es verdad que todas pues tienen ansia de ganar, es una carrera pues que se hace ahora por primera vez, que es muy importante, que la está viendo todo el mundo, y yo creo que hay más nervios de la cuenta, pero de verdad que estas carreteras son con muchos obstáculos por en medio, y es complicado y creo que todo influye al final.
Nos queda la montaña, Mavi, estás a 2 minutos y pico de la cabeza. ¿Cómo ves lo que o qué esperas de lo que queda por delante, que es mañana, pasado y el domingo?
Bueno, quiero ver, a ver, mañana, hoy, la verdad, después de la caída, pues esperaba sentirme peor, me he sentido más o menos bien. Es verdad que hoy pues no hemos apretado tampoco demasiado, no puedo decir que me he puesto al límite, entonces no sé muy bien cómo el cuerpo reaccionará cuando lo ponga al límite, ¿no? Pero bueno, veremos mañana, que es un poco una etapa de media montaña para probarme un poco a ver cómo estoy y a ver si el fin de semana puedo llegar bien y hacer todo lo que pueda. Yo voy a darlo todo e intentaré dar todo el espectáculo que se pueda y lo que salga, saldrá.
Pues estaremos ahí pendientes de que vaya bien la cosa. Mavi, te mandamos un beso y mucha suerte para la recta final de este tour. Gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias, hasta pronto, adiós. Qué mérito tienen, estas mujeres, ¿eh? Joder, cómo se están batiendo el cobre ahí.
Y esta chica, con lo que vimos de la caída y demás, a ver si va a pasar alguna cosa gorda ahí ahora.
Pues mira.
Esos 2 minutitos, a ver si va a ganar el Tour.
Pues sí, va a estar muy bonito, ¿eh? Es un tour muy corto, una semana de competición y este fin de semana llega a la montaña. Así que ojalá tenga suerte porque se lo merece después del calvario que vivió ayer. David Sánchez, que tengas unas felices vacaciones. Nos vemos en septiembre.
Igualmente, ahí nos vemos.
Muy bien. Gracias, Tomás. Disfruta de tus vacaciones también.
Hasta el mes de enero, si Dios quiere.
Muy bien.
Tendremos campeón del mundo. Koundé será pichichi.
Toma ya.
Y todo será extraordinario.
Adiós, Guille. Hasta mañana. Un abrazo.
Un abrazo. Adiós.
Rum rum. Ah, no es ese, no es el rum rum, es esta moña que metéis aquí en los programas del jueves. Hola, Carmaica, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Prefiero el brum brum, yo
es
también.
El brum brum te pone las pilas. Esto es una pastelada que no tiene mucho sentido, pero bueno.
¿Sabes que el brum brum alguna vez ha alterado la crónica en el 8:30 de algún participante?
¿Ah, o sea, sí?
Se ha pegado un susto, sí,
claro,
sí.
Claro, hombre, es que el rugido de los motores es... por favor, vamos a comparar. Carmichael, se va Sebastian Vettel, uno de... Claro, voy a decir una cosa que la gente va a decir, ¡hala, qué burro! Uno de los más grandes de la historia, ¿y es que es así?
En número sí.
Claro.
Evidentemente.
Claro.
En carisma, no.
No, ya, pero en la Fórmula 1 lo que marca son los números.
Bueno...
En el deporte de alta competición lo que marca básicamente son los números.
Tampoco es verdad, pero...
Hombre, no. A ver...
No, depende, pero es que en otros deportes de competición no importan elementos externos al deportista. Aquí importa el coche que lleves bastante.
Sí, claro.
Es decir, que Jim Clark es un genio del volante que ganó solo 2 mundiales de Fórmula 1.
Claro, pero cuando te dicen quién es el más grande de la historia, dices, bueno, pues o Hamilton o Schumacher.
No estoy de acuerdo. El más grande de la historia es Senna, en mi opinión. ¿Por qué? Porque era el único que le metía un segundo a su compañero de equipo.
Sí, bueno, la figura de Senna está muy mitificada. No digo yo que fuera malo, ni mucho menos, que vamos, Dios me libre de ello. Pero la figura de Senna está mitificada también porque falleció, que es lo que pasa en todos los ámbitos de la vida, en la música, en el cine, en el deporte. Cuando una persona muere en el ejercicio de su actividad y muere temprano, mucho más temprano de lo que debería, entonces esa figura siempre se mitifica, ¿no?
O sea, Vettel en el paddock de Fórmula 1, y eso te lo digo hablando con todo el mundo, está considerado un piloto menor comparado con Fernando Alonso y tiene el doble de títulos mundiales. Dentro de que no es el día, que yo creo que se va un campeón, que hay que rendirle el respeto que se merece.
El campeón más joven de la historia también, ¿no?
El campeón más joven de la historia. La verdad es que es una persona magnífica. A mí es un... Me cae francamente bien. Hoy el propio Fernando lo decía, dice, tiene una familia maravillosa, es muy majo, se va un gran campeón. Bueno, pues efectivamente es un piloto que tuvo un momento, aprovechó ese momento con un Red Bull absolutamente maravilloso y sin compañeros de equipo alrededor y ganó 4 títulos. que en unas circunstancias más complicadas y en otro momento a lo mejor hubiera ganado uno, pues sí, pero bueno, es un piloto reseñable y de luego es una pérdida para la Fórmula 1 que quedarse sin uno de sus campeones del mundo. Yo en eso estoy de acuerdo absolutamente. Ha sido un día en el que todo el mundo le ha rendido homenaje. Hamilton dice que se va a alguien que desde el principio vio que tenía una gran personalidad, que discutía a la FIA, que llevaba, bueno, pues que llevaba la voz cantante muchas veces en temas de seguridad. De hecho, fue responsable de la GPDA y que le va a echar de menos. Ya te digo, ha sido un elogio generalizado. Carlos Sainz ha hablado de que ha sido un ejemplo. Y bueno, al final queda la duda de quién le va a sustituir. Y a mí hay algo también que me llevo todo el día con el come-come. ¿Por qué ha cambiado en una semana de criterio? Hace una semana
dijo que le gustaría seguir, ¿no?
Sí, sí, que quiero seguir y que estamos cerca de la renovación y yo no me veo marchándome. Lo dijo hace una semana o engañaba a alguien, pero el caso es que la decisión la tomó, o mejor dicho, la comunicó al equipo ayer mismo, se lo dijo a Lorenz Stroll, al padre de Lance Stroll, y a ver, el rumor que hay en el paddock es de que ha sido la oferta de Aston Martin, no le ha gustado nada y ha dicho, pues para estas alforjas me voy a casa, porque también es verdad que sí que es cierto que estaba la duda en el ambiente de la posibilidad de que lo dejara. Bueno, pues lo que se cuenta es eso, más que nada porque Aston Martin creía que era que le iba a servir para vender coches y como últimamente se dedica a hablar de ecología y del daño al medio ambiente, pues el comprador medio de Aston Martin no le llamaba Sebastian Vettel. Ya te digo que eso es lo que se habla en los rincones oscuros del paddock, por eso te lo cuento, que puede haber pasado. De luego ha habido un cambio evidente y eso plantea ahora un puesto que es noveno equipo constructores. El coche no es un coche bueno, pero sí que es verdad que es el equipo que más está invirtiendo a futuro en Fórmula 1. Entonces, por eso puede ser un sitio que tenga varias novias y se ha hablado mucho de la posibilidad de que una de ellas o uno de ellos fuera Fernando Alonso.
Ya le hemos escuchado al principio decir que está más cerca de Alpine. Vamos, no lo ha dicho sí, así, pero vamos, parece que
sí, la prioridad es Alpine, lo ha dicho. Es verdad que pero ha dicho una cosa buena, que puede ser palanca para Fernando Alonso, tanto que habláis de las palancas, que ha dicho, bueno, Aston Martin es una opción porque hay un hueco, y entonces es una opción. Me refiero que como está en esa última fase de la renovación, pues hombre, para un empujoncito a las condiciones que él quiere, le puede venir bien, porque es verdad que Aston Martin quiere a Fernando Alonso, porque le cuadra perfectamente, son 41 años y cuadra con la imagen que quieren dar 41 años ya, porque los cumple hoy mismo.
Sí, hoy viernes, es verdad, sí.
Y entonces encuadra bien con la imagen de marca de Aston Martin. Pero evidentemente el problema, lo que pasa es que Fernando Alonso sabe que Alpine está evolucionando bien y quiere seguir en Alpine. Yo creo que se va a llegar a un acuerdo. También hay una cierta discusión. A Fernando le gustaría tener 2 años. Alpine habla de 1+1. Bueno, yo creo que al final se va a llegar a un acuerdo. Te lo vengo diciendo hace tiempo que va a acabar en Alpine a pesar de los 80 cantos de sirena. Hemos pasado varias fases este año. Alonso se retiraba. Alonso Aston Martin. Alonso por Piastri por Alonso. Bueno, pues yo creo que lo más normal es que le veamos siguiendo en Alpine. Y yo le he preguntado por la salida del otro día. Le he dicho, bueno, es que ahora se retira Vettel. Hamilton creo que va a seguir, por cierto, que nadie se asuste, que ya sabes que esto de Fórmula 1, de repente, ¡pam! Alguien dice,
cuéntamelo rápido, Carmichael, que tengo muchas cosas por detrás.
Pues te lo voy a contar muy deprisa. Fernando Alonso.
Fernando Alonso no está previsto que suene aquí. Carmichael.
¿No está previsto?
No.
Ah, pues nada. Pues a mí me han dicho que había un corte de Fernando Alonso. Pues no.
Venga,
no
ya está
nada.
Recuperado.
Si no hay un corte de Fernando Alonso, pues te lo cuento yo. Como no hay un corte
espera,
de Fernando
espera,
Alonso...
Espera, que ya está, ya lo han pillado.
All the teams are... An option.
Al final, todos los equipos son una opción mientras no tengan a esos dos pilotos firmados. No,
bueno, dime qué te ha dicho
no pasa nada. La correa de distribución, que no ha funcionado. Bueno, a lo que vamos. Simplemente, le he preguntado por la salida el otro día y me ha dicho que está muy fuerte, que tiene unos tiempos de reacción tan buenos como los mejores tiempos a la salida y que se encuentra al 100%. ¿Qué le pasó cuando se retiró? Pues que no estaba mentalmente al 100%, estaba harto de la Fórmula 1. Dice que ahora está disfruta yendo un día o dos antes a las carreras, que no tiene ningún problema y que desde luego está en su mejor momento y puede seguir perfectamente. Ah, bueno, y que los datos físicos, pues tú sabes que todos estos pilotos se miden físicamente. Después de la carrera del otro día, que fue tan dura, según él, podía haber hecho 3 o 4 grandes premios más. O sea que está a tope de moral.
Carmichael, mañana hablamos del Gran Premio de Hungría. Un abrazo, gracias.
Abrazo fuerte, hasta luego.
Y tenemos 3 minutos para el profe. Hola, profe Pani, Gabón, muy buenas. ¿Está por ahí el profe Paniagua? Está, está. Seguro que está. Hola, profe.
Hola, ¿qué tal?
Ahí estás, ahí estás. Un par de asuntos del mundo del baloncesto. Ya tenemos la prelista de España para la Eurobasket 2022. Es una lista muy amplia, 22 jugadores. Tendrá que descartar a 10, Sergio Escariolo. Y es una selección, es una convocatoria en la que hay muchísimas bajas, que con eso ya contábamos, ¿verdad?
Sí, señor. Destacar, no hay jugadores del Barcelona, porque habituales como Víctor Claver y Abrines pues están recuperándose de sus lesiones. Es inhabitual que no haya jugadores del Barça. Se convoca a dos jugadores jóvenes, entre ellos a Juan Núñez del Real Madrid. Aparece Lorenzo Brown, el nacionalizado, el jugador estadounidense nacionalizado, jugador del Maccabi, nacionalizado por decreto el día 5 de julio. Independientemente de las valoraciones que se hagan, es una adición magnífica desde el punto de vista técnico y táctico al equipo de España. Y lo normal es que haya un buen equipo, aunque hay otra ausencia muy notable en el pívot, que es Santi Aldama, a quien su equipo, los Memphis Grizzlies, no han dado permiso para jugar este Eurobasket.
No lo han dejado, ¿no? Dos preguntas que tengo de la NBA, profe. Juancho Hernán Gómez a los Raptors. ¿Te gusta el equipo para Juancho?
Bueno, primero tiene que ganarse el puesto, porque hay que puntualizar que efectivamente ha firmado un contrato, pero no es un contrato garantizado, está parcialmente garantizado. Y tiene que pelear en la Liga de Verano contra jugadores como Banton, como Champagne, como Wilson o como Brooks. En principio es mejor que la mayoría de los cuatro que te he mencionado, pero tiene que ganarse el puesto. Es decir, no está garantizado que vaya a jugar en los Toronto Raptors, pero es muy probable que lo haga si hace una Liga de Verano medianamente normal.
Ojalá lo haga. Y esta pregunta creo que no tiene respuesta. ¿Sabes dónde va a jugar Kevin Durant la próxima temporada?
No. Yo creo que
¿intuyes dónde puede jugar?
Fuera de Brooklyn probablemente, y el equipo que está más preparado para ficharlo es Toronto, y quien está dispuesto a poner mucha carne en el asador es Boston, pero ahora mismo no me atrevo a darte un pronóstico.
Muy bien. Profe, gracias por la brevedad. Un abrazo fuerte.
Un abrazo grande, agur.
Agur. La una en punto, las 12 en Canarias. Ya está Basteiro preparado, porque ¿qué nos viene? La contraportada.
Bet365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy, la contraportada. Descarga la aplicación de Bet365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de Bet365 y descubre su última función, que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de Bet365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Cuando se creó Bet365 teníamos una visión sencilla. Queríamos conectar a la gente con cada partido importante. Queríamos crear la mejor aplicación de deportes y lo hicimos. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
La contraportada del partidazo de COPE.
Con Luis Basteiro.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a la contraportada del partidazo de COPE. Es la 1:05 de la madrugada, hora menos en Canarias. Hoy tenemos el lujo de recibir en la contraportada a uno de los rostros más importantes y conocidos de la televisión en España. Es un auténtico amante del deporte, aunque eso mejor que nos lo cuente él. Yo solo os puedo decir que ha sido portada de Men's and Health. Y eso no lo puede decir cualquiera. Es el presentador de Pasapalabra, Roberto Leal. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estáis?
¿Cómo estás? ¿Qué te pillamos? ¿Trabajando? ¿De vacaciones? ¿A punto de cogerlas? Cuéntanos.
Pues mira, cogéis ahí entre el límite del bien y del mal. A puntito de coger ya las vacaciones. Vamos, casi en el punto de partida. Así que deseando parar un poquito, que ha sido una temporada muy bonita, muy emocionante, pero también agotadora. O sea, hay que resetear, ¿no? ¿Qué te voy a contar?
O sea, que tienes la mente ya en la rampa de salida, ¿no? Vas restando los días para hacer la maleta y desconectar y desaparecer.
Estoy en ese proceso casi de embarque literal.
¿A dónde se va Roberto Leal de vacaciones? ¿Eres de un sitio fijo o tú vas más bien cambiando cada año?
Bueno, pues este año me voy a un sitio chulo con mi mujer. No lo voy a decir, porque es una sorpresa suya. Pero normalmente, a ver, suele ser siempre por aquí, ¿eh? Lo que pasa es que este año sí que es cierto que hace ya 5 años que no viajamos, porque tenemos una pequeña que los ha cumplido recientemente, y esta vez hemos podido hacer toda la estrategia para que mis suegros nos echen una mano y se queden unos días con ellos, o sea, con la niña, con el niño, y vamos a intentar escaparnos esos 5 o 6 días los dos juntos.
Ah, magnífico. ¿Tú cuándo te vas de vacaciones eres capaz de desconectar? Porque... los periodistas deportivos, bueno, el periodismo en general, es muy difícil no seguir la actualidad. O sea, al final, por A o por B, tienes que estar pendiente de lo tuyo. ¿Tú desconectas o eres incapaz?
Hombre, yo trato de esforzarme en hacerlo, ¿eh? Porque si no me volvería realmente loco. Pero es verdad que pasa una cosa con las vacaciones, y te pasará a ti también, que es que en el proceso ese de aterrizaje, de oye, venga, ya me olvido del trabajo, llegas al sitio, con todo el ajetreo que es hacer maleta, llegar allí, todo lo que corresponde con hoteles, jaleo, llegas, estás 3 días, que es cuando desconectas, y luego ya estás pensando que te tienes que volver. Entonces, sí, eso sí. De que tendríamos que tener vacaciones de las vacaciones, pues no está mal planteado de entrada.
Yo no tengo poder ninguno, pero si tú pides aquí en la antena de la cadena COPE que haya vacaciones de las vacaciones, igual nos hacen caso, ¿eh?
Si tú me lo dices, mira, nos unimos y hacemos fuerza.
Tú eres muy deportista durante el año, en vacaciones también. Ahora hablamos de todos tus entrenamientos, porque te sigo en las redes sociales y es que no paras. Pero en vacaciones sigues, o ahí es simplemente para disfrutar, te olvidas de lo que pueda ser la dieta, de entrenar. Cuéntame.
Baja un poquito la intensidad. Yo sí que es verdad que trato de cuidarme durante todo el año. En verano tampoco me vuelvo loco, pero no me vuelvo loco ni para un sitio ni para otro. Te quiero decir con esto que yo como de todo, y en verano evidentemente no voy mirando ahí exactamente calorías ni me obsesiono con nada. Al contrario, es una época para disfrutar. Encima los entrenamientos, la intensidad baja porque hace muchísimo calor y es difícil encontrar también el concilio, ¿no? De familia, de trabajo y de entrenamiento en unas horas prudentes. Entonces sí que sigo entrenando, pero no tanto como en invierno, ¿no? Por ejemplo, las carreras y eso, las abandono casi totalmente en temporada de verano, a no ser que tuviese algún maratón en septiembre u octubre, que no es el caso este año. Y luego el entrenamiento que estoy haciendo ahora, más de fuerza y tal, sí que baja. A lo mejor ahora entreno 3 días en semana y no 5, ¿no? Como habitualmente.
Porque tú habitualmente, si no he buceado mal por la web, que ahora hablaremos de cuántas cosas hay tuyas en la web porque eres un filón, tú haces running y ciclismo, ¿no?
Bueno, ciclismo lo he tocado alguna vez, pero lo que estoy haciendo, running siempre, bueno, desde hace muchos años, y lo que estoy haciendo ya también últimamente es entrenamiento funcional, ¿no? Que esto que se lleva ahora tanto, sí. Que realmente es mover peso, sí, pero moverlo con sentido y realmente no machacar demasiado las articulaciones, sino hacer ejercicios de fuerza que se pueden hacer tanto en tu casa como a lo mejor, yo qué sé, si viajas en un hotel o en algún centro donde no haya gimnasio, es muy adaptable, ¿no? Al lugar donde tú estés, y todos son entrenamientos muchas veces de alta intensidad, que en 45 minutos si te organizas bien lo tienes hecho.
Sí, no, hoy en día no necesitas mucho tiempo para practicar deporte, por suerte, gracias a lo que tú dices de esos entrenamientos funcionales, por lo que cualquiera si quiere puede hacerlo. Aquí en COPE tenemos a un loco del running que es Jorge Evia, que es el productor de Paco González en Tiempo de Juego, que él va contando las maratones que ha hecho, se ha ido a Berlín, Nueva Qué York, bueno. ¿Tú te has marcado ya alguna? ¿Tienes alguna en mente? ¿Cuál es tu registro?
Tengo 5 maratones hechas, sobre todo he hecho también ultramaratones, que ¿sí? son, tú sabes, todo lo que sea superar la distancia del maratón, pero normalmente vienen a ser a partir de 50, 60 o incluso 100 kilómetros, que he hecho alguna. Mi marca no, tampoco es una grandísima marca.
El objetivo es terminar, ¿eh? O sea que...
Sí. En maratón tengo 3:27, creo que fue en Sevilla, que es mi tierra, que además es súper plana. Y ese año iba para 3:15, pero bueno, me calenté, me vine arriba en los últimos kilómetros y al final digo, oye, mira, voy a llegar, como tú dices, ¿no? Pero, por ejemplo, tengo muy buen recuerdo de la Transvulcania, que se hace en la isla de La Palma.
¡Ah, qué guay!
Y que esto era 72 kilómetros cuando yo la corrí. Y sufrí muchísimo, pero la disfruté también porque la terminé, ¿no? Llegué que casi estaban quitando ya la meta y toda la parafernalia, pero la conseguí y encima fui solo, ¿no? Que fue para mí un reto.
Es que 72 kilómetros, estamos Hernández y yo aquí escuchándolo y ya sufrimos, imagínate tener que correrlos, o sea...
Claro, sobre todo cuando hay mucho desnivel, ¿no? Porque allí el punto más alto es el Roque de los Muchachos, que es donde está el observatorio, y creo que son 2.500 metros de desnivel. Entonces, al final, cuando llegas allí... La cabeza piensa, bueno, ahora lo único que me queda es ir cuesta abajo, ¿no?
Sí, pero cuesta abajo, cuidado, ¿eh?
es peor, porque sí, es trabajo excéntrico y al final, si estás muy cansado, te destrozan las piernas. Pero bueno, yo allí llegué, al punto más alto, me comí como decimos en mi tierra, 2 tajas de sandía grandes, un plato de macarrones, yo creo que engordé. Fue tremendo.
¿Y tienes alguna maratón que digas, yo tengo que en algún momento de mi vida hacer esta carrera? Ya no solo maratón, pues, sino carrera en general.
Sí, hay muchas, ¿no? Pues carreras, imagínate, te diría muchas, pero hay una que tengo ahí un poquito la espinita clavada, que es el maratón de Nueva York, que lo iba a correr un año, saqué el dorsal con una agencia, y justo ese año que la iba a correr, que me estaba preparando, me ficharon para Espejo Público.
Anda.
Yo había presentado ese verano, y me dijeron que querían contar conmigo en temporada. Entonces, al final, claro, me quedé en Espejo Público y ya no pude correr ese maratón porque me tenía que ir entre semana, eran 4 o 5 días allí. Y me quedé con las ganas. Tenía todo preparado ya y de hecho, había ya incluso pagado casi la mitad de la inscripción. Pero bueno, creo que en algún momento lo haré, pero ya lo haré en plan más familiar con los niños y ya para ir un tiempo, ¿no?
Qué guay. Cuenta Evia que en la maratón de Nueva York lo bueno que tiene es que la gente te lleva en volandas, porque hay tanta gente viendo la carrera por la calle que prácticamente no te da tiempo a cansarte y a venirte abajo, porque te van empujando todos los aficionados que la ven. O sea que en esa no vas a sufrir.
No, y que arranca, ¿no?, con la música de, sí, de New York de Frank Sinatra. Y bueno, es verdad que también me han contado.
Es que es muy icónica, es muy icónica.
Claro, que hay mucha gente durante todo el recorrido, que hay puntos que se hacen muy duros, pero bueno, ya cuando estás terminando, que vas a Central Park y está todo el mundo encima, casi tocándote literalmente, pues eso hay que vivirlo, ¿no? Y luego comerte la hamburguesa más gorda
bueno,
que haya.
Sin duda,
Manhattan. O sea, el premio, vamos.
Sí, sí, sin duda. Mira, hablando de comer, tengo por aquí anotado, me han dicho, pregúntale por el bocadillo de los 50K del Genaro.
Pues no recuerdo exactamente de qué era ese bocadillo, pero sí recuerdo que llevábamos como unas barritas energéticas que para nosotros eran mucho mejor que las que te pueda vender cualquier marca, con todo mi respeto, porque se trataba de chorizo fresco, hombre, ¿sabes?
Vamos,
chorizo
y morcilla de esta parte.
Entonces, claro, tú imagínate, cuando el cuerpo te está pidiendo ahí grasa por todos lados, ¿no? Y que te vienes abajo, te metes un bocadillo o un trozo de pan con una barrita de estas. El Genaro, otra carrera muy recomendable para correr y que al final se hacen muchos colegas en ese tipo de carreras, porque luego cuando terminas allí, recuerdo que daban arroz para todos los participantes y te pones a charlar y a contar batallitas y haces buenos amigos. La
sí,
verdad
es que la excusa es correr. O sea, al final la excusa es correr y el objetivo es conocer gente, pasártelo bien y disfrutar. Lo he dicho al principio, tú has sido portada de Men's and Health. Eso lo puede
sí,
ser
señor.
Muy poca gente, ¿eh?
Bueno, a ver, es verdad que pasa mucha gente por ahí, pero todos coincidimos en algo, ¿eh? No sé si somos muchos o pocos, pero al final es cierto que es muy bonito porque es un recuerdo para toda la vida, pero es un sacrificio importante también. Yo siempre doy las gracias a todos los compañeros de la revista que me ayudaron mucho, a la entrenadora que me pusieron, porque te ponen una entrenadora, un entrenador, un nutricionista para que te lleve un poco uh-huh. ¿no? al día, pero depende al final de tu compromiso y de tu fuerza
claro.
de voluntad.
Bueno, como toda dieta, ¿no?
Claro, claro. Me lo tomé muy en serio, porque al final aquí, yo siempre digo que fue el 60 o el 70% incluso la alimentación, es decir, el aprender a comer, porque no es dieta, es entender qué es lo que te viene bien y lo que no puedes tocar.
Claro.
Y luego el entrenamiento. Pero una cosa sin la otra no funciona. Pero sin duda, como no funciona, es si no comes y bebes bien. Te hablo de cero alcohol, evidentemente, uh-huh. pan lo justito por la mañana, cero azúcar, o sea, nada, ni un dulcecito, ni un pastelito, nada, mucho té, mucha agua y nada. Y a mí me cogió en primavera casi bien entrada.
O sea, que llegaste a verano, vamos.
Sí, llegué a verano como gladiator, pero... coincidí con muchos colegas cenando y yo decía, venga, una cerveza, ponte aquí, pescadito frito. Y decía, dame un té verde y... un ramillete de hinojo.
Sí, pechuga de pollo a la plancha, sí, sí. Eso fue en 2018. ¿Ahora estás igual o es imposible mantenerse a ese nivel?
No, igual no voy a estar nunca porque ya te digo que eso fue una dieta muy, muy estricta. Tampoco sé el porcentaje de grasa con el que me quedé, porque es verdad que estaba muy definido porque ellos tratan, ¿no?, de llevarte ahí hasta donde tú des. En mi caso fueron 2 meses para la portada. Hay compañeros que han podido hacerlo en 3 o en 4, pero en mi caso fue porque tenía que salir en ese mes exactamente y no tenía más tiempo, ¿no? Ahora no estoy igual, pero bueno, la verdad tengo 43 años y...
No, hombre, escucha, vamos, no hay nadie que te pueda decir que no firmaba llegar a tu edad así. O sea, ya te lo digo ahora y te lo digo yo que tengo 28.
No, pero yo me proyectaba en su día, a ver, siempre he sido deportista, eso sí que es verdad, pero yo decía, por lo que no me parezca Homer Simpson, o sea, que yo mantenga ahí mi pelo y no tenga barriga colgona, ¿no? Y mira, de momento las dos cosas me
no, aguantan. Escucha, y amarillo tampoco se te ve, o sea, que puedes estar tranquilo.
De momento no.
Además de practicarlo, ¿consumes mucho deporte?
Sí, sobre todo fútbol, ¿no? Me gusta mucho el fútbol, me gusta el atletismo y bueno, cuando hay tenis, ¿no? Cuando hay grandes abiertos y eso, pues por supuesto que lo veo, ¿no? Pero soy, por ejemplo, muy sevillista y...
Algo me han chivado, sí. Algo me han chivado, que eras muy sevillista.
Sí, sí, sí. Y bueno, y disfruto mucho, ¿no? Ahora estoy pendiente de fichajes o de los no fichajes en el caso de mi club de momento.
Sí, de momento no se está luciendo mucho el Sevilla en este mercado de fichajes.
Claro, nos tienen guardada alguna bonita sorpresa seguro, ¿no? Y nos enteraremos en estos días porque al final nos va a coger el toro, como que dice.
Bueno, lo has dicho ahora, que eres muy aficionado al tenis. Dime algo de Rafa Nadal que nos haya dicho.
Pues mira, te voy a decir algo y que esto no se ha dicho porque no importa a nadie, pero realmente yo me muero de ganas por conocer a Rafa.
Fíjate. ¿En serio?
Que lo prometo porque, no sé, ¿sabes qué pasa? Que no tiene nada que ver, pero a mí me han dicho tantas veces, ¿no? Eres de las personas que le cae bien a todo el mundo, me dicen, ¿no? Sobre todo gente que te para por la calle y tal.
¿Y te lo dicen bien?
No, claro, te quiero decir, y entonces, esto es lo que yo leo de Rafa Nadal y de Iniesta, y digo, vamos a quedar un día los tres y nos damos un abrazo. Porque...
Rafa, Andrés, si estáis escuchando a Roberto, ya sabéis, mandad una carta o un mensaje a la COPE y os ponemos en contacto.
Me encantaría, no, sobre todo yo creo que lo que Rafa tiene es perseverancia también, ¿no? Porque está claro que es el número uno, que es historia y sobre todo que creo que es un tío bastante, bastante listo, ¿no? Y que él sabe hasta dónde puede dar y creo que también no deja de sorprenderse a sí mismo, ¿no? Que es un deportista y una persona con una capacidad de casi reencarnarse constantemente y yo creo que vamos a tener a Rafa por mucho tiempo, ¿no? Ojalá sea así.
Dejando al margen que, por supuesto, es el mejor deportista de la historia de España, ¿tú lo pones entre el top 3 de mejores deportistas de la historia?
Yo sí, claro. A ver, yo no es que para dentro, pero es que creo que pocos le pueden echar la pata, ¿no? Si estamos hablando de su disciplina, por supuesto, pero si lo estamos comparando también con otras disciplinas o con otros momentos, que también es que depende del momento histórico cuando se compara, ¿no? A mí me parece muy injusto cuando dicen, no, que el mejor futbolista de todos los tiempos fue... Yo qué sé, Johan Cruyff, no, fue Maradona, no, fue Pelé, no, es Messi, es que es Cristiano, es claro. Que depende mucho también del fútbol que se hacía antes o ahora, ¿no? Pero yo creo que sí, estaría sin duda entre los números uno de la historia y sobre todo que es una leyenda en activo, ¿no? Que es una leyenda viva y que es, no, es que está lesionado, no, es que tal, es que se ha roto, es que no vuelve, y cuando vuelve, mira de la manera que vuelve, ¿no?
Y aún por encima es nacional, o sea, es nuestro.
Por eso, es nuestro, y esto lo llevamos nosotros por bandera. Y sobre todo creo que es eso, ¿no? Que lleva muy bien, ¿eh? Sentirse de este país, nos defiende y es un buen ejemplo para todos, ¿no? Nunca se le ha visto metido en ningún jaleo, nada feo, no es polémico, no sé, es, como dicen, el yendo perfecto, ¿no?
Sin duda. Con todo lo que eres del Sevilla, el lunes estaba aquí en la contraportada, nos visitó Paquito Navarro, el jugador de pádel, y él es muy del Betis, y nos dijo que la mayor locura que había hecho por el Betis era fugarse de una boda para ir a ver la final de la Copa del Rey. ¿Cuál es la mayor locura de Roberto Leal con el Sevilla?
Pues es una buena pregunta. No sé si mayor locura, pero mi mayor empeño, y esto te lo cuento aquí, y claro, no me va a servir de nada, porque si lo cuento y sale, ya se va a enterar, pero aunque él se da cuenta, mi mayor empeño, o sea, yo por el Sevilla he hecho muchas cosas, ¿no? Y al final, es verdad que fíjate que jugué de joven, de juvenil, de infantil, e incluso ya de amateur, en la Peña Bética, porque no había peña sevillista en Alcalá de Guadaira, y yo jugaba la elástica, como se dice, del Betis, ¿no? O de pues, la Peña Bética.
Pues te lo iba a preguntar, si eres tan del Sevilla que te llegarías a poner o no la camiseta del Betis, o sea que pues, esa ya la he hecho, venga.
Pero fíjate, me hacía la foto de la ficha, o sea, que te hace una foto para la ficha, ¿sí? Y tal, me hacía la foto siempre con la camiseta del Sevilla, entonces claro, era como, eran todos béticos, o casi todos, y yo iba con la camiseta de entonces de Zucker, que era mi ídolo, ¿no? A mí me llamaban Davor Robe.
¡Oh, va, qué guay!
Sí, y luego con la camiseta de cuando tuvimos a Maradona. Pero bueno, mi mayor empeño ahora mismo es intentar de alguna forma quitarle de la cabeza a mi sobrino del alma, al hijo de mi hermana, que me ha salido rana, me ha salido bético, y es volver a traérmelo, ¿no?, a mi terreno y convertirlo a sevillista. Creo que va a ser difícil porque De hecho, el otro día me mandó una foto que había hecho el tour por el estadio, por el campo del Betis, se hizo una fotito con la Copa del Rey. Uh-huh. Entonces, él no me manda foto de su veraneo, me manda este tipo de foto. Entonces,
ay, lo tienes difícil, trabajo. Lo tienes difícil.
Alto trabajo. Sí, sí, alto trabajo.
Pide ayuda a la comunidad del Sevilla, yo que sé, Jesús Navas, uno de estos importantes de la historia del Sevilla, que te digan, oye, esto no lo podemos permitir, Roberto, hay que actuar.
Ya, bueno, incluso Monchi, ¿no?
O Monchi, imagínate.
Claro, Monchi, más ojo que Monchi, ¿no? Para verlas venir, pero yo creo que ni Monchi vio venir esta, ¿eh?
Pobre. ¿Cómo ves al Sevilla esta temporada? ¿Se le puede exigir al Sevilla ser más allá de cuarto? ¿O viendo lo que hay por delante, Madrid, Barça y Atlético de Madrid, cuarto es el puesto en el que tiene que quedar?
Bueno, ¿sabes qué pasa? Que nosotros, y es algo bueno, nos hemos mal acostumbrado. Entonces, el Sevilla el año pasado estuvo segundo durante muchísimo tiempo, buena parte de la temporada. Soñábamos incluso con pegar, ¿no? El sorpaso. Y luego, verdad que la segunda vuelta, pues el equipo pues no estuvo a la altura de lo que se esperaba de él. Sin ninguna duda. O sea, yo quiero pensar que el Sevilla, todavía es verdad que el equipo no está armado y no tenemos ahora mismo una estructura clara de lo que va a ser la plantilla de cara a esta temporada que tenemos ya, ¿no? Sí que sabemos quiénes se quedan, pero todavía no tenemos demasiado claro quiénes van a llegar. Por lo tanto, yo sí lo veo, por supuesto que lo veo. Lo veo como un aspirante serio a cualquier cosa dentro de la liga. Pero es que yo creo que esa tiene que ser la mentalidad del sevillismo, sí, ¿no? Y lo viendo desde hace 20 años que cambiaron las tornas y creo que eso es lo que hace grande a un club. Quedarte pensando que tú estás para quedar cuarto, pues ese no es el espíritu del sevillista. Luego te puede salir mejor o peor. Pero yo creo que si se sueña en grande y a por todas, ¿no? Al Sevilla hay que ganarle, o sea, es un equipo bastante correoso y cuando el Sevilla juega bien, puede pelear por cualquier título.
No hay nadie en la Liga Española, ni siquiera por Europa, que cuando le toca jugar contra el Sevilla vaya tranquilo, o sea que eso ya es una buena señal.
Claro, hombre, eso de dicen que nunca se rinde es una realidad. En uh-huh. Sánchez Pizjuán hemos visto batallas épicas. Es cierto que bueno, que después te puede gustar más el estilo de juego, un entrenador, otro, aciertos con fichajes, a lo mejor apuestas que no salen bien, pero eso es el ABC de cualquier club, ¿no? Y el Sevilla yo creo que está haciendo las cosas bien desde hace mucho tiempo, hay que exigirle y cuando hay errores, pues bueno, hay que enmendarlos, pero para eso están los profesionales que están ahí, ¿no? Lo que tengo yo, o sea, no tengo ninguna duda, es que la afición está muy ilusionada y que este año vuelva a estar con el equipo desde el primer minuto y a por todas, ¿no?
Lo comentabas antes así muy por encima, en plan lo de la fama, lo de no decir dónde te vas de vacaciones o ciertos detalles. Me he dado cuenta preparando la entrevista que tú eres un filón para el clickbait. O sea, todo lo que dice Roberto Leal tiene madera de ser clickbait. La frase de Roberto Leal sobre el Sevilla, el comentario de Roberto Leal en pasapalabra sobre lo que sea. ¿Cómo se lleva eso?
Mira, pues ¿sabes qué pasa? Que de eso tiene la culpa, evidentemente, en el momento que estoy viviendo, sobre todo con Pasapalabra, que por suerte para nosotros, ¿no? Y Alegría es el programa más visto diario de la tele, ¿no? Que eso que parece dicho y lo estoy escuchando ahora y es algo tan grande que no terminas de creerte, pero es cierto que al final eso genera muchísimo tráfico, mucho comentario y muchas visitas. Entonces, al final, todo lo que lleve la palabra, ahí pasa palabra, Roberto, que relacionen una cosa con otra, con un concursante, ¿no? Con los concursantes que tenemos ahora, con un Orestes, con un Rafa, pues al final eso genera mucho tráfico. ¿Cómo lo llevo? Pues relativizo completamente. Al principio me afectaba, ¿eh? Porque he leído auténticas barbaridades, o sea, que te quitan del mapa incluso, ¿sabes? Y al final es el desgarro de Roberto Leal, pues, la pérdida. Y al final la pérdida puede ser, yo qué sé, que he contado una story que es que perdió la cartera. Claro. Quiero decir, y al final tú dices, le ha muerto a alguien, ¿no? Hasta ese punto. Pero lo llevo bastante bien. Ya me divierte. Mira, el otro día, y te cuento algo que me pasó curioso, nosotros estamos produciendo un programa para Telemadrid, yo tengo una productora también, bueno, ¿sí? Hicimos un programa, yo mismo era el entrevistado, ¿no? Entonces, conté en unos stories y puse, oye, es mi primera vez, lo hice queriendo.
Lo he visto.
Voy a contar mi primera vez, que al final era mi primera vez escribiendo una letra para la sintonía. Total, que al final le dije a un compañero, a Jero, que es boxeador, que seguro que lo conoce,
¿sí?
Le dije, Jero, acuérdate que va a salir en cualquier diario digital, Roberto Leal nos cuenta su primera vez y no van a dar más explicaciones para que tú entres ahí. Efectivamente, hoy lo he visto. Y me ha hecho mucha gracia porque digo, al final ya tanto te haces el clickbait que ya incluso lo juegas a tu favor. Dice, venga, quiero que saquen este titular, pues lo voy a tirar porque sé ya por dónde van a ir los medios, ¿no? Porque al final, bueno, entiendo que es este nuevo periodismo para muchos, sí que se puede llamar de esa forma, y yo no voy a entrar tampoco, ¿no?, en la manera que tienen ellos de generar tráfico, clientes, visitas, y por lo tanto también supongo que ganancias de alguna forma.
Para evitar el clickbait, quiero que me digas el titular de la entrevista, y así es mucho más fácil. Si tú me dices el titular, no podemos hacer clickbait y no puedo hacer ningún medio de esta entrevista. ¿Cómo titularías esta charla de Roberto Leal en la contraportada del partidazo?
Pues, ¿cómo te podría decir? Pues sería la única vez que Roberto Leal no ha pasado palabra, ¿no? Podemos decir, ¿no?
Me parece.
Oh, no, mentira. Vamos a jugarlo mejor. El verdadero bote de Roberto Leal. Ponlo por ahí porque al final eso va a generar muchísima discrepancia. No, esto lo ha dicho porque Roberto tiene un barco, ¿sabes? O no, Roberto, ¿sabes? Seguramente, porque el bote lo entrega a él, ese tipo de cosas.
Pues por ahí titularemos, no tengas ninguna duda y ya te pondré un mensaje a ver si efectivamente se ha hecho suficientemente viral el clickbait o no. Antes de despedirte, tenemos por aquí a Javi Tomás. ¿Qué tal, Javi? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Que se ha currado el rosco del partidazo de COPE. Son dos preguntas relacionadas con el Sevilla, ¿vale? Para ver si
esto,
realmente...
Esto me lo han hecho muchas veces, ya te digo yo, que la cago siempre.
No, pero porque... O sea, ¿cuál es el nivel de dificultad, Javi?
Para un buen sevillista, medio, diría yo.
Un buen sevillista con muy buena memoria, ¿eh? Nosotros tiramos y si no me las va chivando, porque esto va a quedar...
Vale.
Empieza por la lateral izquierdo argentino del Sevilla.
Acuña.
Con la B, ciudad del equipo que ha recibido la mayor goleada histórica del Sevilla.
Con la B, ciudad del equipo que ha recibido la mayor goleada histórica del Sevilla.
Así ya. Es, ciudad.
Y tiene Barcelona. Costa. Barcelona. Correcto, Barcelona.
Barcelona, Sevilla 11, Barcelona 1, en 1940. Por la C, país asiático en el que ha estado el Sevilla en esta pretemporada.
País asiático en China.
Corea.
Casi, Corea.
Bueno, Corea.
Empieza por el central francés del Sevilla, que ganó dos copas de la UEFA y cuyo hermano fue número 17 del ranking ATP en tenis.
Estoy bloqueadísimo. Paso palabra.
Pasa palabra. Por la F, nombre de pila de Canuté.
Frédéric.
Por la H, ciudad del equipo frente al que debutó el Sevilla. Históricamente, su primer partido.
Huelva.
Sí.
Entiendo, ¿no?
Sí. Empieza por I, equipo frente al cual levantó el Sevilla su última Europa League.
El Inter.
Por la J, nombre de pila del actual entrenador del Sevilla.
Julen.
Con la K, empieza con K, jugador ucraniano que se enfrentó al Sevilla en la final de la Europa League de 2015 y luego fichó por el club.
Sí.
¿Sí?
No, ¿Con Oplianka,
correcto.
Por la L, central del Sevilla que luego se fue al Barça y que tanto en su nombre como en su apellido la única vocal existente es la E.
El inglés.
Esa.
Por la M, mote de Franco Vázquez.
El mudo.
Por la N, protagonista de un durísimo codazo a Juan Arango en la temporada 2004-2005.
Don Javier Navarro.
Con la O, extremo argentino de la actual plantilla del Sevilla.
Ocampo.
Con la Q, nombre de pila del entrenador del Sevilla que rompió la portada de un conocido periódico español en rueda de prensa.
No sé, Quique.
Ah, contiene.
Joaquín
podemos
cometer, Caparro,
podemos cometer un error. Empieza por R, comida favorita de Del Nido según los aficionados del Athletic.
Rabo.
Termina por S, dorsal que vestía Antonio Puerta.
16.
Por la T, delantero griego con más de 40 goles y 125 partidos en el Sevilla.
Sartas.
Empieza por U, país de nacimiento del exjugador del Sevilla, Darío Silva.
Uruguay.
Por la X, equipo andaluz que en su única temporada en primera no perdió en el Sánchez Pizjuán.
El Jerez.
Y por último, con la Z, esta es complicada... Pivote de Costa de Marfil del Sevilla que llegó al conjunto hispalense desde el Tottenham.
Mira, esto si se lo hubierais hecho a un amigo mío que se llama Luis Márquez, yo soy malísimo con los nombres, tío. Y os lo acabo de demostrar.
La respuesta es, Javi...
Zocora.
¿Quieres
Zocora,
que te diga cuántas has acertado y cuántas has fallado?
Habré acertado 10 o 12 y he fallado 18.
Pues has acertado de las 20 que había, que alguna letra nos hemos comido, 17 correctas, 2 fallos y un pasapalabra.
Pues escúchame, pero salvando los muebles en la última hora, ¿eh? Esto es para que ahora mismo me coge y me diga, si quieres ser mejor tú de un equipo de...
Con esto, con esto, Roberto, lo mínimo que puede hacer el Sevilla es darte el abono de por vida, vitalicio.
El abono de por vida, lo que me van a dar es una paliza en la puerta.
No, hombre, no. Un millón de gracias, Roberto, por pasarte por la contraportada del partidazo. Te dejamos enfilar esa recta vacacional, que estás ya a punto de hacer las maletas. Espero que te lo hayas pasado igual de bien que nosotros. Enhorabuena por ese 17 de 20, que no era fácil el atraco, y nos vemos pronto, Roberto.
Muchísimas gracias, Luis, tío, y a todos, y nada, que tengáis unas felices vacaciones cuando podáis, y a disfrutar.
Un abrazo fuerte, Roberto, hasta luego.
Un abrazo grande, venga, hasta luego, tío.
Pues va a ser verdad lo que le dicen por la calle a Roberto Leal, de que cae bien a todo el mundo porque es un auténtico crack. Sin duda, uno de los personajes más ilustres que ha pasado por aquí, por la contraportada, es toda una estrella de la televisión, nada más y nada menos que el presentador del programa más visto en España. Hasta aquí la contraportada de este jueves 28 de julio. Mañana viernes, ya sabéis, más deporte, más partidazo y también más contraportada. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí. Buenas noches, hasta mañana.
La contraportada del partidazo de COPE.